Ser podcast.
Hola Miquel, buenas tardes, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Tu, igual que Elvira Lindo en Radio Lindo, elige cada semana la música que abre la sección. Hoy la he elegido yo.
Sí.
Pero hay una razón. Y además, esto que está sonando, seguro que a muchos oyentes ya les refresca la memoria. Tú eres cinéfilo, ¿verdad? Uh-huh. Tú vas, no sé si vas mucho, poco, si puedes ir mucho, si puedes ir poco.
Ahora puedo ir poco, con ya. Los niños puedo ir poco, bueno. Pero me gusta mucho ir al cine.
Bueno, pues mira, el Museo del Prado ha lanzado una iniciativa, hacen cosas muy chulas, ¿eh? Uh-huh. Ha lanzado una iniciativa en redes sociales para relacionar las películas nominadas a los Goya, a mejor película, con cuadros. Entonces, para cada una de las cinco películas nominadas, que son La Cena, Los Domingos, Más Palomas, Sirat, que es lo que está sonando uh-huh. de fondo, y Sorda, para cada una de las cinco películas, el Prado propone cuatro obras de su colección, que por la temática, por la simbología, por lo que sea, puedan establecer colecciones con la peli. Y bueno, y la gente vota y dice. Entonces, ¿tú de estas cinco has visto alguna?
Yo he visto Sirat.
Sirat, yo he visto cuatro. Yo la única que no he visto hasta el momento es Más Palomas.
Yo Sirat y me gustó mucho, la verdad.
Sí, 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 a mí también. Entonces, para Sirat, el Museo del Prado propone El Jardín de las Delicias, del Bosco, uh-huh. Unos desmontes, Cercanías de Madrid, de Carlos de Haes, La Seda de la Muerte, de Valdungrien, y San Onofre de Collantes. ¿Tú con cuál te quedarías y por qué?
La verdad Venga. Que es interesante el juego, ¿eh? Y si te pones a mirar las obras, en este caso para mí hay dos que son fantásticas. El Jardín de las Delicias lo puedes entender, sí, con sí, la sí. fiesta, esa sí. es como directa, pero en cambio la de Hans Baldung, Las Edades y la Muerte, es, uh-huh. es una pintura que tiene un mensaje, una idea muy profunda. Las Edades y la Muerte, todos, juventud, madurez, vejez, ¿eh? Hay una evolución, pero la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento.
Sí.
Y eso está en la pintura y esa idea también está presente en la película. O sea, como idea de fondo me parece una gran elección. Pero luego mirando, yo no conocía la de Carlos de Haes, estos unos desmontes, uh-huh. y si los oyentes buscan la pintura, parece una localización de la película.
Ah.
Es una imagen de una zona desértica sí. con un macizo rocoso sí, que perfectamente sí. podría ser el...
¿Rojizo?
Sí, 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 no, es sacado directamente del inicio de Sirat.
¿Qué te parece esta conexión? ¿Entre cine y pintura?
Es una conexión que tiene mucho sentido, porque al final también muchas pinturas narran historias, uh-huh. las narran de forma visual, por tanto también el componente escenográfico, el montaje de la escena en una pintura y el montaje en una película se pueden parecer. Recuerdo leer hace tiempo a John Berger decía... Me gustaría imaginar algunos pintores antiguos uh-huh. que quizá ahora serían cineastas, no serían pintores, porque en su pintura contaban historias y a lo mejor ahora, si hubiera este arte, serían directores de cine en lugar de pintores.
Muy bien, ya tenemos tu obra o tus obras preferidas para conectar con Sirat. Vamos ahora con lo del día. Esto no estaba preparado, pero es que estoy viendo que precisamente vamos a empezar con una obra del Museo del Prado que bien podría ser el guión o la escena, mejor la escena de una película.
Perfectamente.
La Fragua de Vulcano, dirigida por Velázquez.
Exacto, ¿eh? Porque además es una de las pinturas que Velázquez trajo de su primer viaje a Italia, y en Italia Velázquez descubrió que los artistas, los mecenas, los conocidos en arte, lo que más valoraban era la pintura de historia, la pintura que narraba una historia, los episodios bíblicos o los mitos
lo
de la antigüedad. Y cuando vuelve, trae una de las pinturas, es esta, La Fragua de Vulcano, que es una pintura que no podemos entender lo que ocurre si no conocemos la historia. La Fragua de Vulcano nos sitúa en el lugar. Vulcano era el herrero de los dioses, era quien hacía las armaduras, las lanzas, las espadas de los dioses. Está en su fragua, trabajando con sus ayudantes, están trabajando el hierro. A Vulcano lo podemos identificar uh-huh. porque es el... el de mayor edad, y además lleva un pañuelo atado en el, uh-huh, en el pelo para protegerse del sudor. Ellos están trabajando y de repente en la fragua entra, irrumpe, realmente como si fuera una secuencia de película, entra por la izquierda Apolo, el dios del sol, uh-huh, que también lo identificamos porque le brilla el rostro como si fuera el sol. Por el gesto, por la expresión que hace con la mano, por cómo tiene el rostro, la boca, todo nos hace pensar que Apolo acaba de decir algo.
Sí.
Y además lo que ha dicho provoca una reacción en todos los ayudantes de Vulcano y en el propio Vulcano, que se queda contrariado, lo mira. ¿Qué ha dicho?
Sí, no le gusta lo que acaba de escuchar.
Parece que no le gusta y sobre todo despierta mucha sorpresa en algunos de los ayudantes. Uh-huh. Pero la pintura no nos dice lo que ha dicho. Podríamos pasarnos toda la mañana mirando el cuadro y no sabríamos qué sucede.
Pues contemos la historia.
Nos tenemos que ir a los mitos antiguos, a las metamorfosis, uh-huh, de Ovidio, por ejemplo, y sabríamos lo que dice. Apolo entra en la fragua y le dice a Vulcano directamente: tu mujer está en la cama con otro.
Toma.
Ese es el mensaje. Y esa es la conmoción. Y eso es lo que Velázquez sitúa justo ese instante después de pronunciar las palabras y representa esas reacciones humanas, uh-huh, ante esa noticia.
Se detienen las expresiones.
Completamente.
Es eso.
Ese es el esfuerzo también, de que realmente las reacciones de cada uno de ellos sean reacciones humanas al salir que la mujer de Vulcano, de su jefe, le está siendo infiel en ese momento.
El otro día comentamos aquí en la ventana, no quiero frivolizar, pero comentamos el resultado de una encuesta que asegura que los españoles somos bastante cotillas, que pasamos de media, creo que eran casi 60 horas al año, 57, de promedio, ¿eh? Luego hay ciudades como Sevilla que son casi 100, cotilleando cosas de los demás. Pues venga, oye, pues hagamos profesión de esto. ¿Con quién le ponía los cuernos la mujer de Vulcano?
Primero es importante saber quién era la mujer de Vulcano, porque era Venus, la diosa del amor. Uh-huh. ¿Y con quién le ponía los cuernos en ese momento? Con Marte, el dios de la guerra. Es decir, tenemos a Venus, la diosa del amor, con Marte, el dios de la guerra. Vulcano, que es el herrero, cuando lo oye, decide hacer una red prácticamente invisible y va a su casa a sorprender a los dos amantes. Uh-huh. Los atrapa en el lecho, los coge con esa red y luego los exhibe, los humilla públicamente, uh-huh, ante los otros dioses. Esta es la historia, el mito antiguo, y Velázquez coge ese momento como el más dramático. Pero yo hoy lo que quería contar es cómo en la historia del arte y por tanto también en la historia de la humanidad se ha representado mucho más la infidelidad de Venus con Marte que no el matrimonio de Venus con Vulcano. Hay muy pocas imágenes donde veamos a Vulcano y a Venus juntos y en cambio hay muchísimas pinturas que representan a Marte con Venus.
Hay muchas pinturas.
Sí.
¿Y eso?
Bueno, porque aquí podría haber un sentido simbólico y eso lo podemos ver muy bien con un cuadro que pintó Botticelli, que está en la National Gallery de Londres.
Aquí lo tengo.
Es una pintura horizontal y en ella vemos el momento después del encuentro amoroso. Uh-huh. Venus está tumbada, pero está apoyada en su brazo derecho. Venus está despierta, está como atenta. Después del encuentro, ella, ajá, permanece atenta, despierta.
Pero Marte no.
Y en cambio, Marte, al otro lado, está completamente tumbado, dormido, exhausto. Sí. Está felizmente desarmado, uh-huh, podríamos decir, ¿no? Después del encuentro amoroso, ha quedado pues, en esa relajación. Y un detalle importante de la pintura de Botticelli es que alrededor de Marte hay una serie de sátiros, uh-huh, que están jugando con sus armas. Uno de ellos se mete dentro de su armadura, sí, como si ocupara su lugar. Y otros tres están llevando una lanza,
la lanza,
como jugando, y uno, uh-huh, se ha puesto su casco. Es decir, en el encuentro amoroso, Marte ha perdido su poder o sus armas, uh-huh, se han convertido en juguetes completamente inofensivos. Y aquí hay una idea muy potente. Carlas, aquello de hace el amor y no la guerra... Hace el amor y no, uh-huh, la guerra. Si el dios de la guerra está haciendo el amor, no puede hacer la guerra. Es decir, cuando Marte está con Venus, no está dirigiendo ni está provocando guerras en el mundo. Uh-huh. Y sus armas son juguetes en manos de los sátiros. Este es el mensaje que nos traslada esta pintura.
Fíjate, pues este mensaje que comentas me recuerda a lo que hemos estado hablando con nuestro invitado anterior.
Escuchando.
Porque es que podríamos invocar aquel lema de hace el amor y no la guerra.
Completamente.
O sea, directamente.
Directamente. Estas pinturas, y lo estamos invocando nosotros, y seguramente también lo invocaban los comitentes cuando encargaban estas pinturas. Era casi como una proposición que... Uh-huh. Que Marte y Venus estén alineados, sí, sí, y sí, que sea un momento de paz en la Tierra o en la ciudad o en mi gobierno. Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers.
Qué importante es conocer el contexto de todo. Qué importante es en el arte y en todo. Oye, ¿traes más ejemplos de esta querencia del arte por Marte y Venus?
Con
la mirada que sea, que igual no es exactamente esta que acabamos de comentar de Botticelli.
Sí, un último ejemplo que es claramente esto. Desear que Marte y Venus estén unidos. Es una pintura de Paolo Veronese, que está en el Metropolitan de Nueva York. Marte y Venus unidos por el amor.
United by love, sí.
Vemos a Marte sentado, Venus sobre él, abrazándolo. Y el detalle importante son lo que hacen dos cupidos. Uno de los cupidos está atando la pierna de Venus con la pierna de Marte. Vosotros dos estáis atados, que cuando vosotros estáis juntos, a todo el mundo le va bien. Y para que eso sea evidente, del pecho de Venus brota leche, símbolo de nutrición, de abundancia, de prosperidad. Uh-huh. Cuando vosotros dos estáis juntos, todo va bien. Y para asegurarlo, el segundo cupido está apaciguando el caballo de Marte. Que el caballo no se ponga nervioso y no quiera salir a hacer la guerra. Que todos estén calmados. Y realmente ese es un Marte, un dios de la guerra, domesticado por el amor. Y ese es el mensaje que tienen,
¿no?,
estas pinturas.
O sea, que el amor aparece como una fuerza que puede domesticar la guerra.
Así nos lo narra el mito.
Oportuna reflexión para los tiempos que corren.
Sí.
Oportunísima.
Sí, también, o sea, aquello de encomendarse a los dioses, en este caso a los dioses paganos, que ellos dos estén juntos y que sea un momento de paz en la Tierra.
A estas alturas ya nadie recuerda al pobre Vulcano.
Claro, y es el marido, y claro, es el... claramente es el perjudicado en esta historia. Hay otra pintura de Andrea Mantegna donde también se ve a Venus y Marte juntos, en primer plano, como celebrándolos, y al fondo aparece Vulcano como protestando, diciendo, oye, pero esto que celebráis es la infidelidad de mi esposa.
Bueno, pero en pro de un bien mayor.
Claro, claro, ahí está.
No sé si la historia de los mitos cuenta algo de eso. Pero de una deslealtad surge algo muy positivo para mucha gente.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Algo es algo. Oye, te quería comentar una cosa. Hoy entre lo de las pelis del Prado y ahora esto. No, es que, a ver, tiene que ver con el arte, claro que tiene que ver con el arte. Pero es que el pasado fin de semana se ha hablado mucho de eso, se ha comentado. La imagen de un ángel en un fresco restaurado, una iglesia del centro de Roma. Uh-huh. Bueno, resulta que lo mirabas. Bueno, un poco parecido a lo que ocurrió con la Macarena en Sevilla, con la restauración, el follón que hubo, ¿no? Bueno, resulta que la cara de este fresco, la pintura, bueno, es que era el rostro de Giorgia Meloni, de la primera ministra de Italia. No es que se pareciera, no decís, es que es ella directamente. ¿Qué pasó? Pues asombro, indignación, cachondeo también, total. Al final el restaurador ha decidido borrar el rostro, pero porque se lo ha pedido el Vaticano. Marina García, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos qué ha pasado. Venga, que he dado cuatro pinceladas, nunca mejor dicho, pero a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué exactamente?
Pues, el párroco de esta basílica, que está en pleno centro de Roma, había encargado a este restaurador, Bruno Valentinetti, restaurar unos frescos con ángeles que se flanqueaban, el busto de Umberto, el rey de Italia, en la ala izquierda de esta iglesia, y de repente el sábado nos despertamos todos con la noticia que había saltado ya a la prensa de que en la cara de uno de los ángeles había un verdadero retrato de la primera ministra Giorgia Meloni. Era tan surrealista que mucha gente esa mañana, a la mañana del sábado, se acercó a la iglesia, entre ellos pues muchos periodistas para verlo con sus propios ojos y con las cámaras y para grabarlo. Efectivamente era así, el parecido era innegable y ahí empezó toda la polémica. El restaurador se empeñó en negarlo diciendo que el parecido lo veía la gente, pero que no era su objetivo. Pero lo cierto es que era igual a la primera ministra, así que la cuestión se convirtió en unas horas en una verdadera polémica, mientras tanto el párrafo como el restaurador intentaban justificarse. Te digo además que la imagen era muy graciosa porque el ángel tenía un cuerpo muy musculoso y la cara era la de Giorgia Meloni, así que la mezcla era, era casi de chiste.
No cuadraba. Oye, ¿qué iglesia era? ¿Era una iglesia muy conocida o pequeñita?
Una
basílica,
muy...
has dicho, ¿no?
Sí, una iglesia muy conocida del centro de Roma, pleno centro de Roma. Muchos turistas habrán pasado por allí delante, aunque no entren. Se llama la Basílica de San Lorenzo y Lucina.
¿Tú la conoces, Miguel?
He estado, sí.
Y no estabas de fresco entonces.
Al menos yo no lo recuerdo.
Sigue, Marina, perdona. Sí.
Y nada, es una de las basílicas más antiguas de la capital italiana. Además, tiene la fama de que da buena suerte a las mujeres embarazadas, así que es habitual que las mujeres romanas vayan a rezar antes de dar a luz a esta basílica en el centro, porque está relacionada con la salud y con la buena salud en el parto. Así que es muy conocida estos días pues se ha llenado de gente. Ayer pasé por allí,
no me extraña.
Había cola para verlo y el párroco y el restaurador intentaban escapar de la prensa.
¿Y al final qué ha hecho el restaurador? ¿Brochazo o qué ha hecho?
Pues ahí está el broche final. Pues esta mañana había saltado la noticia de que el rostro había desaparecido. Se lo había pedido el Vaticano, así lo ha justificado a la prensa, así que nada, ahora queda el cuerpo, el rostro de Giorgia Meloni ha quedado borrado, a esperas de que pueda volver al aspecto que tenía antes.
Bueno.
Es importante destacar que no era un fresco protegido, era bastante reciente y que esta restauración no estaba relacionada con grandes frescos de la historia del arte.
Muy bien, muy bien. Marina García, un abrazo muy grande.
Un abrazo, adiós.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú vas a Roma?
Estaba a punto de decirle a Marina hasta mañana.
Claro, mañana te vas a Roma.
Voy a Roma a ver a Marina, entre otras cosas, aunque voy con un montón de amigas también, a pasar el fin de semana, creo que pasadas por agua, porque va a llover como llueve aquí en Madrid. Pero, claro, te da una tentación, ¿no? De ir a esta
iglesia. De ir a esta iglesia, claro.
A esta iglesia, perdón.
A mirarlo.
A ver qué pasa. Pero
la historia del arte está llena, ¿eh?, de casos similares. Muchísimos. Ahora ha sido para evitar la polémica, pero como castigo, como condena en imagen, encontramos en el Antiguo Egipto casos de rostros que se han borrado, en el Palacio Ducal de Venecia, en la Sala del Consejo, donde están todos los dogos representados. También hay un dogo que le colocaron un paño negro, le pintaron también para taparlo, para hacer desaparecer su rostro. Es algo habitual, claro, porque de repente queda la imagen y el que viene después no quiere que condena y lo castiga en imagen.
Pero es borrar la historia de alguna forma, ¿no? ¿Algo?
Sí. Claro, es borrar la historia, pero por ejemplo un dogo que se considera que ha atentado contra la República no merece estar en la sala de honor y por tanto su retrato es cancelado en este caso.
Oye, el faro. ¿El faro qué, Mara Torres?
Sería genial, deja que lo diga. ¿Qué? Ir con Miguel del Pozo a Roma. Y que te enseñara todo, ¿no?
Bueno,
explicando esto, imagínate.
Yo creo que eso se lo propones.
Alguna vez lo he hecho, alguna vez lo he hecho.
Bueno, vengo a decir a Francino y oyentes de la ventana.
¿Qué?
Que estoy en busca de un objeto de conciencia de los años 90, porque ayer tuve la liba de gato pardo, y entre las muchas cosas de las que hablamos, que fue la verdad con una conversación deliciosa y tuvo un momento al final muy emocionante, pero una de las cosas que me contó, que yo no había leído en toda la documentación, es que le enseñó a tocar la guitarra a un objeto de conciencia. Cuando era pequeño, en una aldea al que iban su familia a veranear, que es Buztapena, que está en Los Oscos, en la parte asturiana de Los Oscos, donde solo había dos casas, donde se alojaba la familia y donde se alojaba un grupo de objetores de conciencia. Y entonces, bueno, cuento esto.
Recuerdo que había un objetor de conciencia que era un hippie así y me enseñó a tocar Always on the Run de Lenny Kravitz a la guitarra.
¿Sí?
Sí, un objetor de conciencia así con un palet. Llevaba como un palestino así, era un hippie, y me dejaban mis padres irme con los objetores y me iba a casa de los objetores de conciencia a tocar con ellos. Era un tío guapísimo, guapísimo, con un look increíble, era como un poco, no sé, como una rockstar, ¿sabes? Pues no sé si se acordará de mí, porque yo he sufrido un cambio físico muy grande. Yo cuando era niño no me reconoces. No sé si él me reconocería. Yo él sí.
Claro, parecía entonces, un indio, si no alguien tenía un grupo, una casa en Bustapena que tiene apenas 20 habitantes ahora, entonces prácticamente igual. Y entonces él reconoce haber enseñado a un niño a tocar la guitarra una canción de Lenny Kravitz en los años 90, que sepa que es Leiva.
Que es Leiva. Qué historia, ¿eh? Ay, como aparezca, como aparezca el objetor.
Ay, bueno, sería tan maravilloso.
Como aparezca el objetor, por
sería
favor.
Sería tan maravilloso.
Por sí, favor. Sí. Oye, ¿y esta noche el faro qué? ¿Qué salió del bombo?
Salió
ayer
el tema Ruta.
¿Ruta?
Ruta, es uno de los temas elegidos también por los oyentes.
Sí.
Preguntas ruta, que hemos
bacalao,
hecho. La
¿no?
Ruta del Bacalao,
primero,
que
claro,
siempre te acompañará en tu trayectoria profesional.
Yo, pero sin haber hecho nada por merecerlo.
Solo un
pero
reportaje, bueno, cuando sí, eras sí, como veinteañero, ¿no? Treintañero, sí, ahí, a pie de calle, la Ruta del Bacalao. Pero, por ejemplo, la Ruta del Camino de Santiago,
sí,
si iban al colegio en ruta, mantener una hoja de ruta,
sí,
no solo metafóricamente, o sea, no solo la hoja de ruta que tú haces, pues, ¿no? Que te haces un
no desviarse de la ruta.
Sí, pero también la vital. Si tú tienes una hoja de ruta y de repente te conviene desviarte del camino, en qué momento te has desviado del camino, o sea, que da para mucho así.
Y la ruta 66, claro.
Sí.
En fin, eso...
Hablaremos de ella con...
¿Con quién?
Nuestra corresponsal en Washington, con Sara Canals.
Qué bien. Estos son los rebeldes, mira. Pero la ruta 66 es la de siempre.
Sí.
Pues nada, esta noche el faro ruta, en
muy
ruta
bien,
con el faro, con
muy
Mara
bien,
Torres.
Gracias.
Miquel del Pozo, hasta la próxima. Adeu.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.